Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, Cadena COPE, estamos en directo con todos ustedes desde las 11:30 como cada día, contándoles cómo viene el mundo del deporte y lo que no es deporte y de todo, y si no ya lo verán. Están con nosotros Paco González, Luis García, Alex Israel, Emilio Pérez de Rozas, Maldini que acaba de llegar. Hola Maldini.
Hola, muy buenas noches.
¿Venís escuchándolo
en el coche? Por supuesto, la entrevista con el presidente del Sporting.
Joder, sí, es un gran, me encanta que la gente lo escuche en el coche.
Muy bien. Por supuesto.
Y está Manolo Lama. Manolo,
¿qué tal?
¿Sigue? Ah, vete al coche a escucharlo, que le encanta.
No, que luego te voy a hacer unas preguntas.
Voy yo.
Porque eres trending topic durante todo el día.
Por algo bueno, ¿eh?
Ay, mi madre, bicho.
Me, sí. Me gusta ser más camel trophy que trending topic, pero
eres
bueno.
Camel trophy y eres un auténtico ninja warrior. Luego explicaremos por qué y exactamente cómo es tu...
Explicarás, deseo. Porque...
No, hombre, el protagonista eres tú.
Siempre ha sido un poco ninja, Manolo, de
sí,
todas maneras.
Más, sí, más bien warrior.
Más bien warrior.
Sí, más bien warrior.
Más bien guarriete, ¿eh?
Estáis hablando de que ha fichado por A3Media.
Eso
que lo he leído hoy.
Manolo Lama, ¿lo confirmas la noticia, Manolo?
No la confirmo yo, la ha confirmado A3Media Televisión.
Ya, pero yo te creo mucho a ti.
Y Globo Media, por supuesto, si lo dicen ellos, saben esto más que yo. Vale, que decir yo que
luego contará...
Oye, perdonar.
Sí.
¿Qué estamos tomando por idiotas a los oyentes? ¿O
por qué? Tema? ¿Por qué?
Que es que vosotros tres estáis enterándoos, claro, ahora de todo esto.
No, pero
queríamos la confirmación.
Seguramente.
¿De qué vais? El Paco González diciendo, no, lo he leído.
Es que no lo he podido ver.
Oye, lo confirmas tú. Bueno, pero si todo el mundo sabéis que sabe que sois la misma persona.
Está la gente comentando la entrevista del presidente del Sporting.
Está el patio muy revuelto, Gijón, ¿eh?
No ha gustado la entrevista, ¿no?
No, hay gente que dice que has estado hablando, pero hay otra gente que dice que has estado muy bien. O sea, aquí...
Sí, lo importante es cómo está el presidente del Sporting. No.
Lo importante es que ahí está el presidente del Sporting. Mirad a ver si Marcelino puede entrar al Sporting con copia a ti y a mí, nos dice un oyente.
Esa va con...
muchos mensajes de directiva de dimisión. Has cocido mucho lo de que mañana se vaya a poner un sueldo del presidente. Menos mal que era un pesetero y no se iba por el dinero y no por ser sportinguista, nos dice por aquí Patricia en Twitter. Y también nos pueden escribir al WhatsApp del programa, al 637-230010, nos dice un oyente que cómo se nota de qué equipo es el presentador para abrir el programa así. De todas formas, que se abra siempre así, no con el Madrid y con el Barça.
Si abre,
se quejas.
Es buenísimo el mensaje.
Hoy así está bien, pero no me gusta, ¿eh?
Sí. Echan a Belardo para tapar lo del sueldo de mañana, dice por aquí otro oyente. Mandarle mucho ánimo al Pito Belardo, porque me parece, además de un buen entrenador, una persona honrada, que hizo lo que pudo en el Sporting. Que vendan al Sporting, que no caigan en el error de mi Granada, dice por aquí otro, que no lo vendan, mejor dicho. Y hay otro oyente que dice que ya ha conectado a la radio desde Manchester, que Lama es igual a crack y se llama Braulio. Así que un saludo para Braulio, que nos escucha desde Manchester.
Para cerrar con lo del Sporting, COPE Gijón, Carlos Andrés Llamas, buenas noches.
Hola Juanma, hola a todos.
¿Cómo está la situación por allí?
Bueno, pues yo creo que con pena, porque se va Belardo, tú has explicado todo lo que ha hecho el Pitu en el Sporting, porque hay que recordar, cuando decía ahora Javier Fernández que esto se iba al carajo, esto no se fue al carajo porque el Sporting de Belardo y de esos jugadores sube. Porque si el Sporting no sube ese año, o se iba a segunda B o a lo mejor desaparecía. Y eso es así de claro. Entonces es verdad que Javier Fernández ha intentado poner orden. Él quiere dejar ver como que desde que él ha arrancado en el Sporting es otro. Pero claro, la deuda se había creado con su padre como máximo accionista. Y esa mochila sigue ahí, aunque el apellido, aunque crea
es
Javier...
Es el mismo caso que Miguel Ángel Gil y su padre.
¿Sí? ¿Te suena eso?
Sí, es lo mismo.
Sí.
O sea, Miguel Ángel Gil empezó la gestión ya cuando mucha gente estaba muy quemada con Gil padre y con cómo se había quedado con el club, y aquí está pasando lo mismo.
Es que Javier ha querido como empezar de cero, como si antes de que él llegara al club no hubiera pasado nada y la deuda se hubiera creado de una forma extraña y se crea con su padre como máximo responsable, y eso es así. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no se entienden. Es verdad que Javier Fernández ha querido poner cierto orden y lo ha puesto en el Sporting, pero todo gracias a ese equipo de Abelardo. Es que si no, y tú lo sabes, Juanma, a lo mejor no había Sporting ahora mismo, ¿eh?
No, totalmente.
O estaba en segunda B, totalmente. O en tercera, vete a saber. Bueno, que mañana hay entrenamiento, mañana lo va a dirigir, en principio, Isma Piñera, es jugador del Sporting y actualmente técnico de División de Honor.
Compañero mío de colegio, solo 12 años.
¿Solamente 12 años?
12 años.
Pues
o
mañana...
sea, pero no te estoy hablando, compañero, de que... No, de pupitre casi, o sea, Isma y yo... Isma es un fenómeno.
Pues ese es el plan, mañana 10:30 el entrenamiento, a las 10:15 antes se despide Abelardo en rueda de prensa. y mañana va a llegar Rubi. Llegará para firmar un contrato en principio hasta final de temporada y si hay permanencia renueva de forma automática, y ese es el planning que tiene mañana el Sporting. Rubi, que va a debutar el domingo a las 6:30 en el campo del Betis. Y también, cuando le preguntabas tú por qué habían elegido a Rubi, por qué el director deportivo había elegido a Rubi, Rubi es de la Escuela Barcelona. No quiero tampoco encasillar ya al nuevo entrenador del Sporting, pero si hablas con compañeros de Valencia, con Pedro Zamora, si hablas con gente de Valladolid, te dicen que la escuela de Rubi es la Escuela Barcelona. Tener el balón, tener la posesión, ser protagonista. Sí. Yo me pregunto...
Sí, estamos para dar espectáculo, claro, para jugar bonito estamos.
Yo pregunto que a lo mejor Rubi seguramente tendrá que adaptarse y habrá que darle un tiempo, por supuesto, no vamos a enjuiciarle ya, que sería un error muy grave, pero yo no sé si esta plantilla del Sporting es para un entrenador como Rubi. Pero bueno, esa pregunta habrá que hacerse al propio entrenador, al nuevo, que todavía no es oficial, lo será mañana, y también al director deportivo, saber por qué ha elegido a Rubi como entrenador.
Mañana hablamos, porque va a estar interesante la Junta de Accionistas en el momento en el que se vote lo de el sueldo de los directivos.
No, el momento de votar casi que no, porque va a salir sí, ya lo sabes tú.
Sí, no, sí, porque las acciones tienen la mayoría, pero vamos,
90%
la reacción en la sala va a ser importante. Sí. Pon la grabadora.
Está puesta ya.
Gracias, Carlos.
Hasta luego, Juanma.
Hasta luego. Despedimos Gijón. ¿Alguien quiere decir algo más para cerrar? No, ¿no? Todo dicho. Claro. Bueno, pues...
Solo una cosa. Abelardo el año pasado, al salvar al equipo, bueno, él y el equipo...
Salvó también, al club.
Ganó 30 millones para el club.
Sí, sí.
Piensa que, o sea, primero asciende en el año en el que corría peligro de desaparecer. Y segundo, lo mantiene en el año en el que se pasa de cobrar 16 a 45 kilos por la tele.
Totalmente. Hay que destacar esos casos insólitos en el fútbol.
Que perdona encima la pasta.
Que perdona toda la pasta encima de todo lo que ha traído. Sí. Alguien que le duele el Sporting. Y yo creo que parte de dejarlos por ese dolor que él sentía, que veía que era parte del problema y ya no de la solución.
Pues nada, mañana ampliamos el tema. Mañana tenemos Copa del Rey, partidos de ida de cuartos de final en el Bernabéu, Real Madrid-Celta. Partido que viene precedido por la decisión de Berizzo, el técnico del Celta, de apartar del equipo a Fabián Orellana. Apartar no, ha sido radical, de echar del equipo. No deja abierta la puerta a una posible reconciliación y ha sido muy contundente esta mañana.
He decidido apartar a Orellana del equipo. La decisión está basada o tiene el motivo de una falta de respeto inaceptable. Mi posición se la he transmitido al club y consensuadamente decidimos apartarlo del equipo. Mi posición es firme y tiene que ver con lo que les digo, con una falta de respeto inaceptable que no tiene otra lectura que mi decisión.
Decisión firme, falta de respeto inaceptable. Santi Peón, Vigo, ¿qué quinielas estáis haciendo? ¿Se sabe ya por qué? ¿Qué ha pasado entre Berizzo y Orellana?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos. Bueno, la información que viene manejando la cadena COPE y que hemos contado a las 8:30 en Deportes COPE con Manolo Lama es que lo cierto es que la relación viene siendo muy complicada entre Orellana y Berizzo desde hace tiempo, pero que tiene un punto culminante el pasado mes de diciembre. Recuerdo que el día 15 del último mes del pasado año cae lesionado de una lesión muscular Fabián Orellana y con ese motivo el futbolista le pide al entrenador que le deje marcharse unos días antes que el resto de compañeros de vacaciones. Algo a lo que Berizzo le dice tajantemente que no. El día 30 vuelve toda la plantilla de Berizzo a entrenar, Orellana incluido, aunque Orellana lo hace con algo de retraso, y la realidad es que Orellana se refiere a Berizzo, se dirige a Berizzo para decirle que no está en condiciones, que no se encuentra bien y que ese día no quiere entrenar. A partir de ahí, en los días posteriores, hay dimes y diretes entre uno y otro que tienen un punto culminante en la previa del partido de vuelta de Copa del Rey de los octavos, que se va a disputar o que se iba a disputar en Balaídos entre el Celta y el Valencia. La eliminatoria venía solventada del partido de ida, y lo que no entiende Fabián Orellana es por qué con el alta médica Berizzo decide dejarle fuera de la lista de convocados. Le piden el despacho de Amadroa, Fabián Orellana a Berizzo, una explicación, la conversación se va calentando hasta que llega un punto en el que Orellana le falta el respeto al técnico del Celta. A partir de ahí ya no hay vuelta atrás, le dice Berizzo que se disculpe y que no va a contar más con él. Sigue habiendo algún que otro problema en los días posteriores hasta que ayer de urgencia Berizzo, en la sede del club, cita al presidente, a Carlos Mourinho, al director deportivo Felipe Miñambres, para decirles, para mostrarles los informes que tiene y decirles que él no cuenta más bajo ningún concepto con el internacional chileno. Esta mañana ha sido, como acabamos de escuchar, muy contundente y para muestra, Juanma, escuchar a alguno de los excompañeros ya de Fabián Orellana. El caso de Gustavo Cabral, que ha estado este mediodía con José Luis Corrochano en Deportes COPE y nos contaba, curiosamente hablando ya en pasado, hablando ya como excompañero de Fabián Orellana, nos contaba estas cosas.
En realidad fue clarísimo en lo que dijo. Esta situación no es cómoda para ninguno. Hay que asimilar, es verdad que Fabián en el vestuario era muy importante, pero bueno, nada, lo seguirá haciendo para nosotros, para mí en particular, más que un compañero era como un amigo, así que lo seguiré haciendo.
Esas son las declaraciones de Cabral con Corrochano este mediodía en la cadena COPE, ya hablando en pasado, que es lo más destacado, como decía Santi. Hemos intentado hablar con Orellana, le he mandado mensajes, le he llamado, hemos hablado con el representante. El representante lleva a Orellana, a Vidal, a Alexis Sánchez, creo que está...
O sea, el Jorge Méndez chileno.
Sí, sí, el que lleva a todos los chilenos. Ahora,
pero Orellana no habla con la prensa, ¿no? ¿O me equivoco?
Ha hablado con una radio chilena.
Ha hablado con un periódico de Chile.
Pero en Chile, sí, sí, pero en España yo creo que lleva años sin hablar con nadie.
¿Ah, sí?
No, creo que lleva años.
¿Por qué?
Es una buena pregunta. Las faltas de respeto hay que partir de una base y que nadie se moleste con el comentario. El día que se repartieron los cerebros, ese día yo creo que Orellana
faltó no
a clase. No, ese
¿cómo
día
se va
Orellana,
a molestar por eso, hombre?
No, exactamente. Es un chico que lo cierto es que de puertas para afuera no ha demostrado respeto ninguno. Ya en muchas ocasiones por los aficionados del Celta y por extensión por los miembros de los medios de comunicación.
¿Me lo dices ahora? Yo le mando un WhatsApp más cariñoso que la leche.
Sí, ¿y te ha contestado?
No.
Bueno, pues ya partimos.
Me sorprende porque...
No, pero le voy a mandar otro hora.
Cuando dejate alguien es tan inteligente jugando al fútbol,
sí, sí.
No sé por qué extrapolas que fuera de ser un tío normal, imagínate. Bueno, o sea, pero no sabía que estaba así de la cabeza.
Acuérdate que dentro del campo tiene comportamientos a veces increíbles.
Bueno, a veces se enfada con los árbitros.
Hace, no sé si dos temporadas, le tiró un césped a la cara a Busquets.
Oye, perdona.
Espera, que estaba contando Santi una cosa de lo de la prensa y te doy paso, Emilio.
Permitidme simplemente dos detalles. Hoy, después de que hablase Berizzo en sala de prensa, después de las declaraciones del entrenador, sale de las instalaciones deportivas de Amadroa, montado en el coche, Fabián Orellana, haciendo el gesto de la victoria, haciendo la típica V y con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, lo cierto es que podía tener un poquito más de respeto.
Ha sentado fatal
el muchacho.
Esa foto, ¿eh?
Y otro detalle importante de este chico es que, la verdad es que, como digo, no ha tenido trato ninguno con la prensa y de repente sí ha tenido a bien atender a un medio de comunicación de Chile, donde es cierto que cuando ha ido con la selección sí ha atendido a la prensa chilena, pero en España no nos ha atendido absolutamente a nadie. Me han dicho alguien importante del Celta, esta mañana, después de todo este revuelo, que si el futbolista no se va, porque no hay una buena oferta, no lo van a vender por los 15 kilos de su cláusula, ni mucho menos, pero que no lo van a mal vender, y sobre todo me han dicho textualmente, Santi, si se tiene que quedar hasta el próximo 30 de junio, no tendremos problema en que se quede corriendo el solo por la Madroa, porque a este chico lo que le hace falta es una cura de humildad.
Muy
bien. De todas formas, Santi y Juanma, te voy a contar una cosa más que no habéis aportado aquí. Creo también que todo este mal rollo viene de una oferta que tuvo Orellana por parte del Valencia, que el Celta parece ser que desestimó, que Orellana pidió al Celta que la escuchara y a Berizzo que le permitiera salir, y que ahí empezó ese mal rollo que luego ya ha hilado Santi y nos ha ido contando. Pero parece ser que todo viene por ahí, porque Orellana vio en esa posibilidad de salir del Celta el amasar billetes. Pensemos que Orellana ya tiene 30 o 31, ¿no?
Entonces,
30. Dijo, esta es la mía. Como esa oferta el Celta ni la aceptó y Berizzo se negó en rotundo, parece ser que a partir de ahí ya empezó el mal rollo entre Berizzo y Orellana.
Yo quiero recordar que Orellana tuvo lío con Fabri en Granada, tuvo lío con Luis Enrique en Vigo y tuvo lío con San Pablo en Chile, ¿eh? Quiero recordarlo. Sí. Bueno,
después de haberle hecho un traje a Orellana, también hay que decir que hace dos años el Celta le quiso vender. Yo es que creo que los díscolos ya son mal vistos en el fútbol. Es así.
Sí.
Hubo una época donde los díscolos eran admiradísimos, se lo valoraba.
Los genios eran así, y
a los entrenadores por su manejo de ellos.
No, pues, para eso tienes que meter 40 goles.
De todas maneras, cuando he oído lo de Berizzo de una falta de respeto, he pensado, joder, si fuera al revés, o sea, si Berizzo le llegara por el ombligo a Orellana, habría pensado, le ha cogido del cuello.
Valientes.
Pero qué falta de respeto habrá sido.
Paco, lo que hay que pensar, con perdón, lo que hay que pensar es lo que está contando Santi. Santi está contando un cúmulo de desaciertos.
Claro.
Un cúmulo de desastres. Creo que a este muchacho lo pillaron hasta 125 kilómetros por hora por medio de Vigo.
Sí, pero hubo un detonante. O sea, hubo un detonante al final, que es lo que molestó a Berizzo. Y de hecho, Orellana, en la entrevista está en Chile, dice que sí, que le faltó al respeto. Que vale, pero que inaceptable no fue. Claro. Entonces, claro, inaceptable no sería para ti, pero a lo mejor para Berizzo sí que fue inaceptable. Claro.
No, sobre todo no solo para Berizzo, sino para el trato de un futbolista con su entrenador.
Ahora, chapó Berizzo, porque lo que hace es no deja abierta una cosa a la duda. Dice, no, mi equipo no va a estar.
Eso es muy bueno para el ejemplo. Para el ejemplo del vestuario es muy bueno.
Y Juanma, estamos hablando seguramente del jugador más desequilibrante y más determinante del Celta con Yago Aspas.
¿Es lo mejor para el Celta?
Yo me imagino, Paco, es por ejemplo, lo hubiera hecho Zidane con Cristiano, Luis Enrique con
Por Messi. Eso, ¿es lo mejor para el Celta?
Lo hubiera hecho, seguro.
No, para el Celta, no es lo mejor, Paco.
No, pero Paco, tío, es que, claro, a veces tienes que tomar una decisión. A lo mejor prefiero hacer cuatro puntos menos,
Paco,
en la Liga.
Pero
Paco,
para el vestuario,
idea, claro.
Paco, ponte a la idea del ejemplo de cómo queda Bericho delante de todos los futbolistas suyos si sigue tolerando.
Sí, pero Paco, tú diriges un programa de radio.
Pero escucha,
ponte en la piel del director.
Por eso, a lo mejor le dices un mes sin venir por aquí.
Bueno, lo hizo con Cabral eso,
Paco. Fuerte, no, o sea, no pierdes a un jugador que si
yo
se
yo creo que Bericho lo ha intentado de todas las maneras, Paco.
Sí, sí, eso que comenta Luis es muy importante, ¿eh? Recuerdo que antes de empezar la temporada hay un capítulo de indisciplina de Gustavo Cabral, que tiene algo más que palabras con José Naranjo, que se ha marchado al fútbol belga. Eso lo ve Eduardo Berizzo, habla con Cabral y le dice: muchacho, tú te vas 10 días fuera de la disciplina del equipo. Pero lo ha dicho el Toto esta mañana en la rueda de prensa que ha dado. Una cosa es la indisciplina de Cabral y otra cosa es la falta de respeto hacia su persona que ha notado en
continuada,
Fabián
Orellana. Probablemente.
Gracias, Santi.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Santi.
es copresentador.
No, es que le he llamado esta tarde para que me lo contara antes.
Ah, vale, o sea, tú le das las gracias por una conversación que tuviste por la tarde.
Ya, porque quería saber, estaba curioso de saber y le he llamado.
Perfecto, mañana partidazo a las 9:15 en el Bernabéu.
Precioso partido.
Estaba recordando el de Liga, yo creo recordar que a Madrid le costó una barbaridad.
El que más,
pero Paco, una barbaridad.
Acuérdate que de hecho marca un gol en fuera de juego el Madrid, que le ayuda mucho.
Es el día del golazo de Vaya,
qué extraño, vaya, qué extraño.
Pensé que lo habías olvidado.
Lo había olvidado, pero me ha acordado ahora, Luis.
Y es recordemos que los dos goles vienen en dos errores de salida del portero Sergio con los pies.
Correcto. Es un equipo que juega sin complejo, juega bien, toca bien el balón. Es un equipo que ante equipos superiores, ante los grandes, digamos que sale a jugar.
Es peligro
a
Zidane.
Maldini, ¿crees que peligro a Zidane? Si empata.
No. Yo creo que al final de temporada va a llegar.
Baciles cero. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
En el Madrid, vamos a escuchar a Zidane. Le han preguntado por el asunto de la portería, porque, claro, como llegan algunas críticas sobre Keylor Navas, hoy le han preguntado por si estaba contento con Keylor Navas, con la portería. Esto ha dicho Zidane.
Hasta ahora yo creo que muy buena la temporada de Keylor. Hicimos 40 partidos sin perder, es por algo, ¿no? Y él estaba, y nada más. Y Kiko está muy bien, y Rubén está muy bien, están trabajando fenomenal. No hay nada que dar vuelta a todo eso. Lo que va a pasar el próximo año ni me interesa. Yo estoy muy feliz con mis tres porteros y no quiero cambiar nada de lo que estamos haciendo.
Que vamos, que no quiere líos con la portería. Lógico, por otra parte, Miguelito.
Sí, no hay debate interiormente, ¿no?
Pero mañana Zidane, juega Casilla.
Mañana juega Casilla, el domingo contra el Málaga va a jugar Keylor Navas. No cambia el guión Zinedine Zidane. Es cierto que el nivel de Keylor no está siendo el de la pasada temporada, pero hay plena confianza en el costarricense. Lo está haciendo muy bien Kiko Casilla, especialmente bien en la eliminatoria contra el Sevilla de Copa. Va a jugar esta contra el Celta. Y bueno, pues anda preocupado Keylor Navas por ese... por el tercer gol del Sevilla el otro día, ¿no? Por el gol que gana el partido, con el segundo gol, la toca con la muñeca, pero no la llega a tocar con los dedos, por eso la pelota entró en la portería, se pasó el vuelo de vuelta, pues revisando una y otra vez junto a su preparador, junto a Luis Llopis, esa acción, pero ya te digo que hay confianza, se le va a respaldar al costarricense, va a seguir siendo el portero del Real Madrid. Por lo demás, Cristiano Ronaldo convocado por primera vez en la Copa del Rey esta temporada, va a ser titular el portugués, también está Isco en esa convocatoria, vamos a ver si es titular, y se ha caído Carvajal, que tiene unas molestias en los isquios. Morata va a ser titular, va a ser el delantero centro, Danilo va a ser el lateral derecho, Kiko Casilla, como decimos, el portero, y yo creo que a partir de ahí igual hay pocos cambios en defensa, ¿no? Igual en la de Gala con Marcelo, con Ramos, con Varane, con Casemiro, y vamos a ver si Isco sienta a Kroos y a Modric, pero vamos, que se toma muy en serio Zinedine Zidane el partido de mañana contra el Celta.
Como para no tomárselo, ¿no? Claro,
un partido... No es que se tomara broma el del Sevilla, pero vamos, que hay menos rotación.
Eso
hay menos rotación.
Pero va a haber menos rotaciones que contra el Sevilla en el primer partido de Copa.
Claro.
Eso es lo que...
También es otro momento. Aquel partido llegó un 3 de enero, ¿no?
No tiene nada que ver.
Claro, no tiene nada que ver.
Sobre todo que en estos equipos, en todos, no puedes acumular dos malas noticias, ¿eh? Dos seguidas no puedes.
Claro,
Pero Paco, no, yo creo que Zidane mañana va a cambiar.
Yo también.
Mínimo en 4 o 5.
Yo Paco, también. Sobre lo que dices, Paco,
del, es el 50%
de la palabra equipo, récord, ¿eh? A la palabra crisis, en el fútbol hay nada.
En el Madrid y en el Barça dos días.
O sea, hay lo mismo de Abelardo, eres el Simeone del este, Abelardo y Misión. Sí, o sea, igual. Pero yo, hablando del partido de mañana, yo creo que Zidane no va a dar marcha atrás a su idea de rotación y yo mañana creo que mete 4 o 5 futbolistas nuevos respecto a los que jugaron el otro día.
Bueno, yo quiero recordar que lo del el Madrid-Sevilla de Copa fue una paliza, ¿eh? O sea, que si Zidane pone el mismo equipo no pasa nada, ¿eh?
No, mira, Miguelito te ha dicho
probablemente,
ya,
vamos.
Te ha dicho Isco, Morata, Danilo, Casilla.
No está mal, ¿eh?
Y no descartes un Kovacic
o Marco Asensio.
Pero si también rota el Celta, o sea, que Zidane va a rotar, claro, seguro.
Bueno,
va a rotar
la Copa seguro. Rotan,
prácticamente. Mira, lo del Celta, Luis, yo tenía duda porque yo recuerdo el año que el Celta elimina al Atlético de Madrid en Copa.
Sí.
Que Berisso apostó todos los huevos a la cesta de la Copa.
Sí, pero sale con
Gabriel y también queda otro partido, Manolo. Queda
pero
otro
siempre
partido.
Siempre mete cambios Berisso, ¿eh? Aunque sea pone a Guidetti con Aspas o mete a Borgonda,
bueno,
de momento
o a Guidetti. Va a cambiar al portero, eso ya es confirmado. Va a jugar Sergio.
Por ejemplo, y más cambios va a haber seguro, ¿eh?
No, y queda, a ver, para sacar el equipo de gala les queda a los dos el partido de vuelta.
Ahora, yo no creo que mañana se quede prácticamente resuelta como pasó contra el Sevilla, ¿eh? Yo creo que la eliminatoria se va a decidir en Vigo.
Pues en Vigo, Maldini, ojito.
No creo que el Madrid golea.
Pero Maldini, decíamos lo mismo del partido de Sevilla.
Sí, nunca sí. Se sabe, es que sí, no se sabe. Buena, y aún así, el con un 3-0 en la ida, el Sevilla... tuvo opciones en la vuelta. O sea, que nunca se sabe lo que puede pasar.
Pero Sevilla está a otro nivel del Celta, es verdad que el Celta tiene muy buenas hechuras, Benicio es muy buen entrenador, pero los jugadores que tiene el Celta no son los que tiene el Sevilla.
Vale, perfecto. Dicho eso, que estoy de acuerdo con lo que dices, Elías, el Celta te pilla un día en Balaidos, es que, y te mete 4.
¿Sabes? Bueno, como hizo sí, con el Barça 2 años seguidos, porque el Celta tiene eso, ¿eh? Si el Celta tiene el día, te mete 4.
Lo
eso
que
es
tiene
una realidad.
El Celta que no tiene el Sevilla es un delantero en un estado de forma, claro, maravilloso.
Yago,
maravilloso. Sí, sí, pero maravilloso.
Sí, pero también hay que decir una cosa, el Celta es un equipo que le gusta jugar, es un equipo que se va a abrir, que la va a tocar mucho, y eso para el Madrid es... gloria bendita.
Sí, porque Celta es mejor arriba que atrás, eso,
claro,
es verdad. Eso
gloria
es verdad.
Bendita. O sea, todos los partidos Celta-Real Madrid últimos que se han jugado han sido igual. El Celta domina, el Celta maneja, el Celta las tiene y el Madrid te mata.
Pero en Liga, Manolo, si no me equivoco, fue 2-1 y 2-1, vamos, para el Celta en el partido
sí,
de vuelta
sí,
es gloria.
Fuera
gloria.
El gol fue de juego.
Y golazo de partido mereció ganar el Celta, que tuvo muchas ocasiones.
Sí, con golazo de Orellana, además,
que,
si no me equivoco.
Tuvo muchas ocasiones de gol, pero no ganó.
Y golazo de Kroos.
Pero eso no ganó.
La puso ahí en el palo.
Sí, pero 2-1 para el Celta es casi una victoria, para llevarte a la
casi
a Balaidos.
No, es una victoria.
Por eso.
Recordemos que el otro partido es el Alcorcón a la vez a las 7:15 de la tarde. Mañana tenemos tiempo de juego, contaremos cómo va estos cuartos de Copa de Ida. ¿A cuándo empieza el tiempo de juego?
7:05.
A las 7:05.
Bueno, ahora.
No me atreví a preguntártelo por si no dábamos.
Mira, 7:05. 7:05 como los partidos
con
de la
el miedo, ¿no?
Cuartos de final.
Digo, ¿para qué le voy a preguntar si a lo mejor no lo damos y nos caen palos por no darlo? Pero bueno, mira, ahí estamos. Queríamos empezar a las 5, pero al final no nos dejan. A las 7:05.
Una previa 2 horas.
Efectivamente. Alcorcón a la vez, como merecen ellos. En ningún momento se dudó por parte de nadie. Y después damos el partido de Copa del Bernabéu entre el...
Lo estás arreglando.
Real Madrid y el Celta. Una cosa. ¿Escuchasteis ayer al presidente de la Real Sociedad? Joaquín Aperribay. Juega el jueves a las 9:15 en casa Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Partido que da gol en abierto. Y resulta que coincide con la noche en la que comienza la tamborrada en San Sebastián. El viernes es el día grande de San Sebastián y esa noche se reúne todo el mundo, absolutamente todo el mundo, a cenar en restaurantes, en sociedades, en casas, en todos los sitios. Es una especie de Nochevieja, pero en enero. Este es Aperribay.
El viernes es el día de San Sebastián.
Sí.
La víspera de San Sebastián es como poner un partido en Sevilla el día Viernes Santo. Nosotros lo que habíamos pedido es no jugar el lunes, por si pasábamos la copa nos podía tocar el jueves. No nos han escuchado. La Real Sociedad juega el próximo lunes en abierto contra el Celta. Se le ha cambiado el horario porque si jugamos Real Sociedad Celta en abierto, los partidos de Copa de la Real Sociedad y el Celta se tienen que jugar el jueves y son Real Madrid y Barcelona. Y como se quiere poner a Madrid y a Barcelona uno jueves y otro miércoles, ya se ha cambiado. Pero para la celebración de San Sebastián no se puede hacer nada. El club está recibiendo muchísimas críticas, mucha gente que se ha dado de baja.
¿Gente que se ha dado de baja de la Real?
Sí.
Pero la Real no tiene ninguna culpa en esto.
La Real no tiene ninguna culpa, por supuesto. Pero ahí ha habido a mucha gente que la sienta muy mal. Simplemente es que no se nos ha escuchado. Que no quiere escucharnos, pues que no nos escuche. O sea, porque si no nos escucha fuera, ¿para qué nos va a escuchar en antena? Si no quiere escucharnos.
Usted dice que ¿para qué nos va a escuchar en antena? Porque ha tomado la decisión de que ningún jugador de la Real Sociedad hable con esa cadena de televisión.
Si no hemos rechazado nosotros hablar. Ha rechazado escucharnos. Pero, pues que no nos escuchen.
Es el enfado de Perribay, que decía que incluso
no,
gente...
No, pero es que esto no es así, Juanma. Con perdón, ¿eh?
Dime, dime.
No, no, es que el primer cambio lo realiza a Perribay. Y lo realiza la Real Sociedad. Y lo realiza el presidente, que se pega la chulada de que el partido de Liga del próximo fin de semana se jugaba el viernes. Y como era en la fiesta de San Sebastián, él consigue pasarlo al lunes, que ahora se jugará el domingo. Y él se pega el farol delante de su afición y de todo San Sebastián de que ha conseguido que no se juegue el partido de Liga el día de su patrón. Y ahora se queja de que juegan el jueves. Es que si la Real Sociedad juega el lunes contra el Málaga, el único día que puede jugar es el jueves. No, y el único horario, horario es 21:15.
Lo que dijo es que pidió quitar este lunes. Este lunes, o sea... Claro.
No, no, el próximo.
No.
Sí.
Él habla de que hay un cambio del próximo lunes.
Claro, pero es que lo pide él para no jugar en San Sebastián.
Pero lo que dijo es que había pedido que no se jugara el Real Sociedad de Málaga en lunes porque eso condenaba a jugar en jueves. Que dicho lo cual, todas esas protestas puntuales una vez al año son muy comprensibles,
no,
¿verdad?
Pero es que la Real no
pero
tiene razón.
En escucha, que lo digan en verano, porque cuando firman los 45 50
millones...
50 millones
se ha llevado la Real
por eso,
este año. Claro,
los 50.
Evidentemente.
Y ponen, cedo el derecho de elegir horario y
por
día
supuesto.
Y no sé qué. Ahí va implícito que tu afición la castigas
por
algunos
supuesto.
Lunes, algunos viernes, alguna hora que no te gusta. Pues que al firmar el contrato lo reclamen.
Efectivamente. Eso es así.
Marco Antonio Sande, Donosti, buenas noches.
Gabón, buenas noches, ¿cómo estamos?
Hoy ha ido gente a borrarse de la Real. A mí me pareció una pasada lo que dijo ayer. Me pareció, vamos, ¿quién se va a ir a borrar de la Real Sociedad?
Bueno, yo creo que el presidente ayer estaba en modo pataleta, ¿no? Mi información es un poco más por ahí, ¿eh? Que él al principio quiso hacer la jugada del lunes,
hombre.
Porque era el día de San Sebastián.
Claro.
Le salió mal y intentó que Gol TV entrase en razón y se diese cuenta de la sensibilidad que es para los donostiarras esa fecha, y también salió mal. Como consecuencia de eso, de que no le quisieron escuchar la segunda vez, pues lo que procura es que se centren en eso, en cambiarle por lo menos el horario, en facilitarle que jueguen por la tarde, por ejemplo, para que se pueda dar el izado de bandera. Al final lo que hay es un cabreo enorme, mucha gente pensando que lo lógico es que ocurra esto porque la Real Sociedad ha firmado un contrato y los contratos están para cumplirse. El club reacciona esta tarde organizando una serie de actividades previas al partido para animar a la gente, con entradas de bajo coste, a 10 euros. Hay mucho no donostiarra, sí guipuzcoano, que va a ir al partido igualmente, pero también ha molestado el horario del partido porque tiene el Barça 2 días de descanso. También ha molestado que pite González porque fue el árbitro del Madrid con Aguirreche. O sea, que aquí hay un
cabreo. Ya se mete todo, sí. ¿Y la gente qué dice?
Eso es. Y la gente, hemos salido a la calle, fíjate, la respuesta a la hora de preguntarle qué le parece que coloquen este partido en el día previo a la izada de bandera.
Es una putada, así hablando en plata, mal, muy mal.
Eso lo que manda es la pasta, y la liga o el que sea, te digo, la hora y el día, pues en función de sus cosas, ¿sabes? Se la suda Donosti o las fiestas y mucho más los donostiarras.
Nos molesta bastante que hayan puesto ese día, yo de hecho siempre voy a Anoeta, pero este día, pues que es más especial que del año en Donosti, pues voy a ir a la cena en vez de al partido.
Y la televisión manda, y a la televisión me imagino que dará igual el día de San Sebastián.
Si no es el Barça del Madrid, pues no, tu opinión no vale para nada.
El problema es que están vendidos a los intereses de la televisión. Es la televisión la que manda.
Nosotros somos socios y no vamos a ir.
He dejado de ir al fútbol porque tengo cena. Y al final la cena con los colegas en la víspera de San Sebastián es lo que hay.
Claro, la cena es sagrada y no es que estén vendidos a las televisiones. Es que claro, bueno, sí, están vendidos a las televisiones. Es que tienen la pasta que tienen porque lo ponen las televisiones. Al final, claro. Y cuando firmas el contrato, no viene en el contrato. No jugaremos el día de la tamborrada.
A ver, ¿de dónde ha sufragado la deuda el Sporting?
Claro, pues de la televisión. Gracias, Marco.
Un abrazo.
Mañana lo vamos contando. ¿Qué comenta la gente en Twitter, foto y en el WhatsApp?
En el WhatsApp, recordemos el número, 637-23-0010.
¿Siguen llamando?
Sí, llegan un montón. Sí, llaman y mandan audios y mandan vídeos y fotos. Y los más largos los leemos un poco más tarde, que no da tiempo a todos.
Vale.
Dice un oyente que Emilio Pérez de Rozas está igual de exaltado hablando de los fueras de juego del Madrid que de los horarios de la Real. Sobre Orellana, mal asunto el de Orellana. El propio club lo está desvalorizando para una posible venta. Así no venden el caballo. Orellana siempre ha sido conflictivo, por eso lo cedieron y después lo vendió Quique Pina del Granada al Celta. Y nos recuerda un oyente que las bandas del Granada eran Dani Benítez y Orellana. Casi nada. Se extraña Juanma de que Orellana no le responda a los mensajes. Él tampoco me responde a los Twitter, nos dice por aquí Javi. Que Juanma se compre un club en Gijón y con su dinero haga lo que predica, dice por aquí otro.
Sí.
Y dice un oyente
un club de fútbol.
Sí, claro. Y hay mucho.
Como decía el chiste, y si va bien lo abrimos.
Y hay muchas felicitaciones para Manolo Lama por su nuevo fichaje por A3.
Ahora habla, ahora habla del asunto. Sí, atención, atención. En el partidazo de Copa enseguida planteamos la siguiente pregunta. ¿Les parece sexista, les parece machismo el uso de azafatas en el mundo del deporte? Enseguida hablamos con el director general de la Vuelta a España, con azafatas y con gente que está radicalmente en contra del uso de las azafatas.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 7,
los mejores
llegan los cuartos de final de la Copa del Rey a COPE.
Toma.
Alcorcón a la vez.
Arriba.
Real Madrid, Celta.
¡Qué pelota templada!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos tiempo de juego.
Somos líderes.
Pues color incolorado.
Y de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Llega un momento en la vida en que te emocionas escuchando esta música. O esta. Porque estás en ese momento en el que puedes hacerlo todo. Como el nuevo Seat León. Un coche equipado con pantalla táctil de 8 pulgadas, front assist con protección de peatones y sensor automático de luz y lluvia. Hazte con él por 14.990 euros. Infórmate en seat.es.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Ahora en El Corte Inglés tienes una selección de marcas de moda con un 20% de descuento adicional.
Sí, adicional.
Quiéreteme.
Hasta el 31 de enero un 20% adicional en una selección de marcas de moda de mujer.
De hombre.
Infantil.
Quiéreteme.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Date un caprichito hoy.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Si tienes 20 euros puedes comprar una tabla, pintura, dos ruedas y crear tu propio monopatín. Chulísimo. Pones un pie arriba y te das impulso con el otro varias veces. Cuando tienes velocidad te subes y te dejas llevar. Y si te frenas vuelves a bajar el pie y te vuelves a impulsar. Así sin parar puede que en dos semanas llegues al Escorial. O puedes coger esos 20 euros y hacerte con el abono Transporte Joven de la Comunidad de Madrid y dejar la historia de cómo construirte tu propio monopatín para otro día. Abono Transporte Joven. Más de un millón de historias. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, no. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de El Cuarto. Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca. Flexicar.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En directo, partidazo de la cadena COPE desde las 11:30 con todos ustedes. Están esta noche Paco González, Manolo Lama, Luis García, Elías Israel, Emilio Pérez de Rozas y Julio Maldonado Maldini, que hoy trae invitado, invitado especial.
Sí, sí, vamos a hablar mucho de la Copa de África,
vale,
con un crack.
Con un crack, un auténtico crack que tiene un palmarés espectacular.
Y tanto.
Flipante. Emilio, el pasado sábado leía en el periódico de Cataluña un artículo que firmabas con Sergi López de Gea, un abrazo para Sergi, y con Miguel Martínez, que trataba sobre el asunto de las azafatas en el mundo del deporte. El artículo dice, ¿son mujeres objeto? ¿Dan una imagen sexista? ¿Sobran en los podios de los eventos deportivos? ¿O en cambio son profesionales que hacen su trabajo, que sirven para vender y promocionar la marca publicitaria que les paga y que ejercen una labor parecida a las modelos que aparecen en spots televisivos, en los anuncios de prensa y en revistas, o que trabajan en las mejores ferias comerciales del mundo? La polémica sobre si las azafatas deben seguir entregando los premios en deportes como el ciclismo y aparecer en las parrillas de salida de los grandes premios de automovilismo y motociclismo está servida desde el momento en el que, atención, el gobierno del sur de Australia ha suprimido la presencia de modelos femeninas en la primera carrera ciclista del año, el Tour Down Under, que comienza el martes en Adelaida. No tiene sentido, dicen los australianos, que se pague azafatas con dinero público y luego se tenga que subvencionar tratamientos por trastornos psicológicos vinculados con la imagen corporal. Esto dicen en Australia. El caso es que ha habido varias opiniones sobre este asunto. En Australia ya no hay azafatas en el mundo del ciclismo, creo que en pruebas de rally, en alguna prueba de motos también las han quitado. Y Mikel Landa, por ejemplo, un ciclista, decía el otro día que le parecía una medida sensacional. Y hay mucha gente que piensa, efectivamente, que las azafatas en los podiums es una imagen absolutamente sexista y una imagen de otra época. El director general de la Vuelta Ciclista a España es Javier Guillén. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Llamamos al director general de la Vuelta y decimos de antemano que no es la Vuelta el único evento, o no es el ciclismo el único deporte que hace uso de la imagen de la mujer para entregar los premios, que hay otros muchos deportes, pero vamos a hablar con Javier Guillén, porque estamos habituados a cada Vuelta Ciclista a España, cuando acaba la etapa pones la imagen de Televisión Española en el podium y salen dos chicas besando al ciclista que es líder de los jóvenes, líder de la montaña, ganador de etapa, líder de la general, en fin. Javier, ¿qué te parece toda esta polémica? ¿Vosotros o tú como director de la Vuelta Ciclista a España, qué te parece?
Bueno, yo puedo opinar de lo que nosotros hacemos o de cuál es, cómo lo veo yo. Yo, desde luego, lo que es en la Vuelta, lo que son las azafatas de la Vuelta en nuestro podio, no lo veo una cuestión sexista. Desde luego no es, para mí, no son mujeres objeto, y sobre todo yo creo el tratamiento que nosotros damos o hacemos de lo que son las azafatas en el podio no va en ese sentido. Es verdad que están en el podio, esto es una tradición, no del ciclismo, es una tradición del deporte. Son azafatas porque el corredor, el deportista que está en el caso de la Vuelta es un chico, es un hombre, y bueno, pues hay una parte de tradición. También es verdad que no solo están por una cuestión de imagen, que también, sino pues asisten en lo que es al corredor, en la imposición del maillot. También es verdad que ellas no entregan el premio, sino que están para entregárselo a la persona que realmente lo entrega, que suele ser una autoridad, suele ser un patrocinador, y a partir de ahí nosotros tratamos de que estas chicas pues vistan con elegancia, que cumplan con su labor comercial de cara a los sponsors, y desde luego no creemos que se dé una imagen sexista o machista, porque obviamente ese nunca puede ser el mensaje, y si fuera ese el mensaje, pues habría que quitarlas del podio. Pero yo creo que en nuestro caso no es así.
¿Habéis pensado en la posibilidad de incluir azafatos?
Nosotros incluimos azafatos en lo que es la carrera femenina. Nosotros el último día en Madrid, previo a la llegada de la carrera masculina, pues hacemos una prueba de chicas, y en ese caso, dado que la ganadora pues es una mujer, pues está flanqueada por dos azafatos. Yo creo que ese es el contraste que tiene que ser. Así es la tradición, y a partir de ahí lo llevo diciendo desde que este tema pues ha surgido. Para mí esto no es un dogma, y desde luego no queremos hacer doctrina de ello. Si tienen que evolucionar las cosas y tienen que producir cambios, pues nosotros encantados, porque tampoco vamos a abanderar ni a favor ni en contra. Lo único es que entendemos que nuestra tradición es esta, y desde luego no, por el momento no nos planteamos cambiarla.
Por el momento, este año seguirá habiendo azafatas en la Vuelta Ciclista a España, aunque la decisión del Tour Down Under sea la que ha sido.
Sí, la decisión del Tour Down Under es su decisión, yo creo que hay que respetarla. Ellos la han explicado. Yo en este momento, desde luego, desde el punto de vista de la Vuelta, y porque sea un mensaje sexista o machista, yo no lo considero. Pero bueno, queda mucha vuelta, vamos a ver cómo evoluciona todo, si de alguna forma pues hubiera un gran movimiento para que se quitaran, pero yo tampoco lo veo, honestamente, porque creo que además pues las propias azafatas son profesionales, se dedican a esto, lo hacen en la Vuelta, lo hacen en otros muchos eventos, no solo incluso de deporte, y por el momento pues creo que ninguna de ellas se ha sentido atacada en su dignidad, en su integridad. Y ellas, pues obviamente, son las primeras también las que habría que preguntar.
Doris Ruano es una de nuestras mejores ciclistas históricas. Tres veces medallista mundial en ruta y pista. Ha participado en tres Juegos Olímpicos, diploma en Sydney del año 2000. Y ha dicho Doris Ruano: hay que cambiar esta costumbre. Sobra y está anticuada. No me gusta ver a chicas florero en los podios. Hola, Dori, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú eres partidaria de que esto desaparezca del ciclismo?
Bueno, yo soy partidaria de que nos adaptemos a los tiempos y creo que sí, que la tendencia será a desaparecer, y imagino cuando empiece una corriente, pues eso ha empezado en Australia, esto es como el efecto dominó, y al final vendrá a Europa y acabaremos, pues eso, adaptándonos a los tiempos como se están adaptando, pues como estamos adaptando la sociedad a otras costumbres.
Cuando ves a un ciclista que le besan dos chicas guapas, dos chicas en el podium de cualquier ciudad de España, ¿te parece una imagen un poco gasposa, un poco anticuada?
Sí, a mí la palabra sexista tampoco me gusta, ni machista, ¿eh? Me parece lo que tú has dicho, un poco casposo, ¿no? Me chirría ahora en esta época.
¿Tú, en tus carreras, quién os daba los premios? O quién?
Los políticos, sí, los políticos.
No, ¿vosotros no tenéis azafatos?
No, no. Hubo una época que en el Giro de Italia, pero yo no coincidí en esa época, que pusieron azafatos, y bueno, tampoco, no sé, tampoco veía yo a las chicas muy, muy contentas de que fueran azafatos, pero ya no coincidí en esa época, pero solamente en el Giro de Italia. Pero
ah, ¿eran las propias ciclistas las que no querían, o que no les gustaba, sí, del todo la idea de ver ahí a dos azafatos dándoles un premio?
No, no, también chirriaba un poco, ¿eh? No sé, no pegaba de la noche a la mañana que te pongan dos chicos, pues hombre, habrá gente que sí que le gustaría, pero en general tampoco, no era una cosa que gustara. Y bueno, pues a nosotros se nos daban los premios los políticos, las instituciones que organizaban la prueba, o que daban, digamos, lo económico para organizar el evento.
Es importante conocer la opinión de quien realmente está en el podium y de quien realmente es protagonista de todo este asunto, que son las azafatas. Nosotros hemos quedado para hablar con dos azafatas esta noche, o ex-azafatas, no lo sé exactamente. Elisa Guanich. Hola, Elisa.
Hola, buenas noches.
¿Azafata o ex-azafata?
Bueno, ex-azafata del podium de la Vuelta Ciclista.
¿Sí?
Y bueno, sí, he trabajado azafata muchísimos años, y ahora, gracias a Dios, gracias a también a la Vuelta Ciclista, me he redirigido a lo que es realmente lo mío. Pero sí, todo ayuda.
¿Qué es lo tuyo realmente?
Yo soy presentadora.
¿Presentadora?
Sí.
Ah, o sea,
trabajo de presentadora, sí. En Andalucía, y la Vuelta Ciclista me ayudó muchísimo.
Perfecto.
Yo estoy muy agradecida porque es un plus en el currículum. En ningún momento he sido ni me he sentido una mujer florero. El trato siempre ha sido maravilloso. Además, nosotros lo que se ve es el beso al ciclista, pero nosotros llevamos un trabajo atrás muy importante. Nosotros redirigimos a los VIP, tenemos que estar atento a todas esas, a cuando se le dan. Tengan en cuenta que es una retransmisión en directo, los premios. Entonces, si no hay una pequeña organización, y la organización que nosotras tenemos, sería un jaleo, sería un caos. No quedaría bonito en televisión y seguramente ni se emitiría. Entonces, nosotros ayudamos a todo eso, a que todo el trabajo de todos ellos, de toda la Vuelta Ciclista, se vea bonito de cara a televisión. Todo...
Perdona, es que quería saludar a Mavi Jurado, que también ha sido...
Hola,
Mavi.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien.
¿Tú has sido azafata también de la Vuelta?
Sí, sí, lo fui al año siguiente de Elisa. Hola, Elisa.
Hola, ¿qué tal, Mavi?
Ya veo que os conocéis del podium. Mavi, ¿tú te has sentido alguna vez así, como está diciendo la gente, o buena parte
no,
de la gente?
No, 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 que va. Además, siento una impotencia cada vez que lo escucho, porque para mí fue una experiencia tan bonita, la de la Vuelta Ciclista en concreto, que no sé, que se líe ahora este revuelo y esta polémica alrededor de un tema que para mí conlleva connotaciones tan, pues, tan positivas. La verdad es que me duele.
Perdona,
me duele.
Mavi, por lo que veo, vuestra experiencia fue muy buena. ¿Teníais la sensación de que alguna compañera realmente lo pasaba mal porque se sentía
no,
así?
No, no, qué va, qué va, qué va. No, no, no. Yo creo que la gente que dice que se nos utiliza como mujer florero o como un trozo de carne, no se ha documentado. No creo que se haya documentado, porque si pregunta, yo creo que, bueno, no voy a decir 10 de 10, pero 9 de 10 te dirían que ha sido una experiencia inolvidable y positiva en todos los sentidos. Porque como decía Elisa, no solo es la cara bonita y el beso al ciclista, como muchos creen. Es un trabajo súper duro, porque son muchos días y nosotras conducimos, nosotras somos la imagen de la vuelta en realidad. Y toda empresa quiere una buena imagen. Es que es así, toda empresa o persona quiere la mejor imagen de sí mismo.
Elisa,
Mavi,
¿veríais con buenos ojos que entraran chicos a trabajar con las azafatas o os parece que ese es un trabajo destinado a las chicas?
No, no tiene por qué. Perfectamente,
no, no
¿verdad?
No hay problema, claro.
Sí. Y por ejemplo, Dori Ruano, que decía antes, me parece que es una imagen no sexista, pero sí casposa, antigua. ¿A vosotros os resulta una imagen antigua ver a dos chicas en el podio al lado de un ciclista?
Yo es que lo veo con mucho cariño. Entonces no lo puedo...
Yo no lo veo así, ni mucho menos. No. Es que lo veo... Me pasa igual que Mavi, que cuando lo he escuchado... He alucinado un poco por el que se esté abriendo un debate de eso, cuando en realidad no lo vivimos así. No somos chicas, sí, que es lo que dice, tenemos que llevar una buena imagen, que todo el mundo quiere tener una cara bonita de cara a lo que es la vuelta o a lo que es un tema deportivo. Pero después nosotras nos llevamos ni vestidos provocativos, ni
nada.
O sea, no estamos provocando ni al ciclista, ni a la persona que está en su casa. Somos todas prácticamente iguales, entonces te fijas en el ciclista, o sea, no creo que seamos llamativas unas u otras para criticar. No somos
además,
tan llamativas para dar tanta importancia y quitarle la importancia a lo que realmente es, que es el ciclista en ese momento.
Además, Elisa, tú sabes que en el casting no se pide solo una cara bonita, te hacen una entrevista, piden idiomas, piden que te desenvuelvas, un saber estar... piden muchas cosas.
Así
y
es.
Aunque está en el casting, bueno, y Auriga en su caso, que es la agencia que lleva ahora las azafatas y tal, son súper exigentes.
Son muy exigentes. Un casting bastante duro con muchísimas chicas.
Sí. Dori,
porque chicas guapas ahí, a patadas.
Sí.
Pero...
Quería preguntarle a Dori Ruano, escuchando a las azafatas, te das cuenta que ellas no tienen ningún problema, que a lo mejor el problema lo tenemos las terceras personas que podemos mirar las cosas desde otro punto de vista.
No, hombre, cada... A ver, en esta vida, los colores... O sea, la vida pues no es ni blanca ni negra, hay grises, ¿vale? Entonces, es como todo. Mira, puede decir Javier Guiller, yo soy la primera conductora de la Vuelta a España de un coche de invitados. Bueno, pues hasta el 2009 ninguna mujer había llevado un coche porque era exclusivamente de hombres. Bueno, las cosas han cambiado y ahora en estos momentos estamos más mujeres. O sea que, bueno, que las cosas están para cambiarlas. No había mujeres porque no parece que no podían haber mujeres conduciendo los coches de la Vuelta a España en carrera. Cambiaron las cosas, afortunadamente, gracias a Javier Guillén. Bueno, pues yo son cosas que se han ido adaptando a los tiempos y creo que eso se irá adaptando a los tiempos y el tiempo nos lo dirá.
Elisa, quería preguntarte una cosa. Cuando ves en las carreras de motos a estas chicas que se ponen con el paraguas dándole sombra a los pilotos antes de que arranque, las paragüeras que se conocen, ¿te parecen mujeres florero o crees que son como vosotras las azafatas del ciclismo?
A ver, tenemos que ser realistas, tenemos que entender que también su vestimenta no es la nuestra. Yo no creo que sean tampoco... Es que cuando se ve a la mujer, es muy fácil, cuando se ve a la mujer en estos tipos de trabajo, es muy fácil decir mujeres florero, pero es que nosotras llevamos trabajando toda la vida. Y entonces a lo mejor hay chicas que llevan muchísimo tiempo para tener a lo mejor ese trabajo. Es un trabajo que nos pagan muy bien, que estamos muy cómodas, que normalmente las personas y la organización que está detrás nos trata tan bien, que estamos encantadas de hacerlo. Es cierto que hay trabajos más cómodos, como a lo mejor... dentro de lo que a la hora de vestimentas que pueden ser la vuelta ciclista, que llevamos unos trajes que no son nada provocativos, pero es verdad que también hay trajes, hay vestimentas que son más provocativas. También está en la persona cómo se siente. Si en algún momento, si yo me hubiera sentido en algún momento, me hubiera sentido una mujer florero, seguramente no lo hubiera hecho. O sea, que eso está en cada persona.
Muy bien.
No lo veo tampoco que lo sea, pero a lo mejor lo que has dicho, a lo mejor son las terceras personas lo que ven las mujeres floreros en vez de nosotras.
Por eso había que preguntar a las que estáis o habéis estado ahí dentro. Os mando un beso enorme y que os agradezco muchísimo el testimonio súper claro que habéis dado esta noche en la cadena COPE. Elisa, Mavi, un beso.
Muchísimas gracias.
Un beso.
Un beso.
Buenas noches a todos.
Javier Guillén, director de La Vuelta. Yo supongo que escuchar estos testimonios a uno le tranquiliza, ¿no? Como director de La Vuelta Ciclista a España.
Muchísimo. Y sobre todo agradezco el testimonio, porque bueno, conseguimos a través de su testimonio lo que queremos. Ahí está. Yo creo que ellas han hablado sobre todo de dignidad, de respeto y de un trabajo, bueno, pues, de la imagen, un trabajo profesional, y bueno, pues poco más que añadir. Yo creo que lo han relatado perfectamente. A partir de ahí, pues veremos cómo van las cosas, pero desde luego el tratamiento que nosotros damos no es para nada sexista. En cuanto a que sea o no sea casposo, puedo estar de acuerdo con que se piense así, pero no es el tema. El tema no es si esto es...
El tema es si se ofende directamente, claro, a la figura de la mujer. Una cosa, o sea, una cosa puede ser antigua o moderna, pero puede no tiene por qué ofender por ser antigua o moderna.
Estoy de acuerdo.
Te agradezco mucho la presencia hoy en el partidazo. Javier, un abrazo.
A vosotros un abrazo.
Un abrazo. Dori, un besazo enorme también.
Venga, muchas gracias.
Adiós. Adiós. ¿Qué os parece? Rápida opinión a todos.
Bueno,
a
ver, creo que está claro que a las azafatas esto no les ataca ni les molesta. El problema que yo veo es que creo que hay otras mujeres que sí que sienten que es una imagen que no les gusta, que es una imagen machista. Lo que quiero decir, Emilio, es que al final la imagen que para muchas mujeres se proyecta aquí es la del héroe, el hombre, ganador, y la mujer que es un poco papel de sirvienta que les da un beso y le entrega unas flores.
Pero perdonadme, una de las cosas que todos no tenemos en cuenta, y sobre todo las mujeres que critican a este nivel, es que esto es un trabajo.
No, pero si o sea, es decir,
a ver,
una cosa
en este reportaje
machista,
no, déjame, en este reportaje que habla Juanma, hay una entrevista que le hice yo, porque sí, la más la conozco personalmente, a una mujer que se llama Vicky Baldazo, que es la propietaria de una agencia de modelos y de azafatas que se llama Grandes Rasgos, que esto que han contado estas chicas es así. Esta mujer para sus clientes del paddock del Mundial de Motociclismo y de Fórmula 1 exige muchísimas cosas,
claro,
exige cuatro
seguro.
Idiomas, exige una preparación de saber atender a esos clientes, porque claro, solo se les ve en la parrilla,
perdona,
solo
Emilio,
se les ve
perdona,
en el podio.
Emilio, no hemos anunciado la encuesta en antena, hemos colgado simplemente un tuit sobre el asunto y en unos minutos han votado ya 1.500 personas.
Bueno,
1.500 personas. Hay una cantidad de mensajes con este tema increíble.
Vale, pero
espera, Emilio, espera un segundo. ¿Qué dicen, Foto?
Bueno, de momento la encuesta hay que decir que el 55% opinan que azafatas sí y el otro 45% que no. Y un montón de mensajes, la verdad es que hay de todo, ¿eh? Hay de todo, por ejemplo, he estado trabajando en la Vuelta Ciclista y las azafatas son necesarias, además en ningún momento se ve dañada su imagen. Es un trabajo como otro cualquiera, nos dice otro, se nos va de las manos tanta prohibición. Parece que existan las azafatas en el podio y el 90% de los programas de la televisión en general no. ¿Interesa la doble vara de medir o qué? Se pregunta por aquí otro oyente. Ahí me parece muy bien la medida de quitar las azafatas como primer paso para acabar con el sexismo en la publicidad. Otro dice que a favor de azafatas en el deporte, aunque seguro que mis ojos verán robot antes de morir. A mí me parece genial que haya azafatas en el deporte, pero pienso que debería de haber chicos y chicas de forma igual. Las azafatas, lo más bonito del deporte, si no, mirad la página de las más leídas, la contraportada, y dice otro que para que no haya riña y nadie sufra y evitar floreros, ponemos a Torrente y a Carmen de Mairena. Seguro que no se hieren sensibilidades.
Bueno, opiniones para ir cerrando.
Yo creo que no es machista. Machista acude al diccionario para que la gente no se haga líos. Machista es creer que el hombre es superior a la mujer. Creo que sí puede ser sexista. Según el mismo diccionario, sexista es que infravalores al otro sexo o que le discrimines. Pero es que hay discriminaciones que son positivas. Quiero decir que si yo dejo pasar a una señora antes por una puerta o me levanto porque hay una embarazada para que se siente ella y no yo, en este caso yo creo que sí es sexista. Pero no tengo claro que sea negativo, porque hoy es hablar de las azafatas y parece un trabajo absolutamente digno.
No parece, no.
No,
parece, no.
No, yo termino muy rápido. Pero a mí, por ejemplo, si me resulta...
todo el mundo las ve como lo que no vamos a definirlas,
pero
a mí
sí me resulta casposo el beso. O sea,
claro,
creo que
pueden ser organizadoras.
Igual que antes solo había azafatas de congresos y ahora hay azafatas y azafatos, pues habrá en su momento un tío y una tía.
De Aragón lo hubo.
Habrá un tío y una tía al lado del ganador y no le van a dar un beso un tío y una tía, seguramente.
No, ¿y qué pasa? El ramo de flores, y si quitamos a las chicas y ponemos chicos, ¿no es lo mismo?
Y termino. Me parece que el debate debería haber empezado mucho antes, por ejemplo, por las cheerleaders.
Es que también es machista,
¿no? O por el paraguas, claro, no, pero es que...
Que gana una pasta y se ha convertido en deporte olímpico.
Por ejemplo.
Pero es que hablabais antes de anuncios y tal, es que hay anuncios machistas, hay trabajos machistas, o sea, son cosas que existen.
Pero que lo más importante es lo que sientan ellas, y yo creo que aquí ha quedado absolutamente reflejado.
Elías, ellas
se sienten unas profesionales absolutas y que forma parte de su trabajo.
No, y que tienen que pasar un casting de narices.
Pero vamos a ver, ellas están allí porque quieren, entonces, por lo tanto, ellas están cumpliendo, en muchos casos un sueño, y por supuesto las tratan de maravilla. Es
una profesión, insisto, que se gana en la vida con esto.
Bien, una cosa no quita la otra.
Esas que los quieren quitar, que les paguen el sueldo ellas.
Esas y esos, ¿eh? No seamos tampoco kamikazes.
Bueno,
esas
y esos. Vale.
Pero que si mañana vemos en el podio de la vuelta a una tía y un tío, pues nos parece
no pasará
bien,
nada.
No pasa
pero
nada.
Si oye, es que en el tenis de Madrid, no sé si lo habéis dicho, en el tenis de Madrid.
En el Gran Premio de Aragón lo hubo. Sí, o sea, Movistar los puso.
Es que lo recoge pelotas. Ahora mismo no es un mundo machista. Claro, ahora mismo no. Hay hombres, mujeres que son profesionales y desempeñan una labor. Pero
más lejos, los azafatos y azafatas de vuelo, los azafatos y azafatas de avión.
Antes solo había azafata, ahora hay las dos
cosas. Claro, ahora hay las dos cosas. Entonces, que haya hombres o mujeres, yo. El problema. La idea de Luis. Claro. Cada uno esto lo ve de una manera, pero lo que sí tengo muy claro es que esto es una profesión y que no
hay. Esa es la idea de Emilio.
Claro, no digo que esa es la idea. Digo, yo veo lo que dice Luis, pero veo lo que dice Emilio, porque esto es una profesión y cada uno tiene el derecho a ganarse la vida.
Pero si cómo no van a ganarse la vida, si es una profesión pero y pueden ser profesionales.
Incluso la chica que sale con un pantalón corto, una camiseta más atrevida, sujetando el paraguas, a lo mejor ese es un primer paso de una carrera para llegar a ser modelo, que a lo mejor llega o no llega.
Lo ha dicho una de ellas. Sí. Lo ha dicho una de ellas, que le ha permitido yo, precisamente...
Sería talibán de esto, porque ya va a llegar un día que vas a decir, ¿me caso con quién? Con una tía. ¿Qué machista eres? Con una tía. Sí. Es lo que me gusta, pero... sí, es verdad que hay cosillas que...
Yo creo que hay una cosa...
¿Para qué tiene que ir dos tías? Pues, venga, tío,
creo que hay una cosa importante en todo esto. Escucharlas a ellas.
A mí me parece que
es, que es la clave.
Para
es
mí
la...
lo más importante.
Claro, sí, pero Juanma, pero falta también escuchar a la mujer que se siente ofendida que no es azafata.
Claro, claro.
Que también existe, ¿lo entiendes? O sea, es que lo que ocurre es que las azafatas están allí porque quieren. Pero, y por supuesto que las tratan bien, pero luego hay una imagen.
Perdona, Luis. Hay hombres que hacen cosas de las que yo me avergüenzo y no me siento avergonzado como hombre.
Ni voy pidiendo que lo suprima.
Es que perdona, interpreto que hace una cosa
pidiendo que lo suprima.
Claro. Perdona, es que hay hombres que ven a las azafatas del ciclismo, sobre todo en el momento de entrega del ramo y el beso, como algo sexista y que tampoco les gusta.
Pero por eso
pero porque no conocen todo lo demás.
Pero todo también detrás, desde el punto de vista que tú lo veas.
Claro.
Porque
claro.
También yo entiendo que haya mujeres que vean esto como una afrenta a la propia mujer, pero habrá otras mujeres que no lo vean así.
Bueno,
no solamente sí, las que trabajan.
Evidentemente que hay otras que no lo ven así, pero hablando, por ejemplo, citaba Paco a las paragüeras que sujetan un paraguas a un piloto y tal. Bueno, al final la imagen que se desprende es el héroe, el piloto, el hombre que va en la moto y una mujer que le sujeta un paraguas que está casi como una sirvienta.
Cerramos este asunto, esta música que suena. Es una música que tiene que ver con el mundo ninja.
Es verdad.
¡Qué bonito!
Estamos en directo en la cadena COPE con el nuevo presentador de Ninda...
Inda...
porque estés en otro medio...
No, yo soy de Mediaset, no se te olvide. Ahora tú eres,
no, tú eres de la COPE como yo.
De la COPE y luego de Mediaset. Y
bueno, yo soy de la COPE.
Tú eres de A3 Media, para mí, el enemigo en este momento. Bueno, pero a pesar de ello...
Por eso me he hecho ninja, que es un guerrero...
Sí...
japonés que su objetivo es terminar con tíos como tú. O sea, entonces por eso me he hecho ninja.
¿Qué vas a hacer exactamente en Ninja Warrior, que es el programa que vas a presentar con Arturo Valls?
Pues pon la tele y lo verás.
No, hablando en serio, es que...
No, hablando en serio, pon la tele y lo verás.
Vamos, que no tienes ni idea, ¿no?
No, sí tengo idea, pero lo que yo no estoy aquí es para adelantarte a ti.
¿Pero cuándo empieza, Manolo?
Pon la tele y lo verás.
Dime cuándo tengo que poner la tele.
Manolo, ¿puedes hacernos 20 segundos?
Sí, 20 segundos puedo hacer.
A ver, exactamente es buscar
Vamos a buscar, para que la gente lo entienda.
Para que la gente lo entienda.
Al superhombre o a la supermujer, para que no se ofenda a nadie.
Claro.
Que reúna unas condiciones físicas que viene a ser como el Iron Man de España. O sea, aquí vamos a intentar buscar...
Antonito Ruiz sería ideal.
Antonito Ruiz no, ya solamente con lo que come es imposible. Oye. Entonces aquí va a haber una gincana, unas pruebas, que aquel que sea capaz de superarlas va a haber como la Champions. Habrá 32avos, 16avos, vale, octavos, cuartos, hasta que lleguemos al número uno, que puede ser un hombre o una mujer.
Y la gran pregunta, o sea, ¿tu entrada en A3 Media es el paso previo a presentar con Pedrerol, Lama?
Pues me lo tengo que pensar, ¿eh?
Te lo tienes que pensar, vale. Que
bueno, y Pedrerol también, ¿eh?
Pedrerol también.
Bueno, Pedrerol es que me imagino que ya se lo ha pensado.
Vale. ¿Has hablado alguna vez con un ninja, Lama?
¿Con un ninja?
Sí.
Donatello.
No. No, no, no ríais. Sensei Juan Hombre, buenas noches.
Buenas noches.
Ese es su nombre, ¿verdad? Sensei Juan Hombre es apellido o es...
Sí, sí. No, Hombre es apellido de nacimiento, por supuesto.
Se apellida usted Juan Hombre, o sea, se llama Juan Hombre y Sensei es un...
por un apellido machista, pues se llama Susana.
Sí. Sensei es maestro, Sensei es maestro, ¿verdad?
Sensei es maestro en japonés.
O sea, usted es un ninja.
Bueno, no tanto como eso, pero estoy en el camino, sí.
Dentro del mundo ninja, ¿cómo ha encajado la entrada de Manolo Lama, un periodista tradicionalmente de fútbol, a hacer un programa que se va a llamar Ninja Warrior?
Hombre, pues supuestamente se habrá el hombre inculcado de cultura, porque yo no tampoco sé muy bien de qué va la cosa, ¿sabes?
En los foros de ninjas, no sé si se ha metido usted esta noche, ¿se ha comentado algo sobre la llegada de Lama a Ninja Warrior?
No he tenido la posibilidad de poder conectarme para internet para saber eso.
¿Usted de dónde es?
Yo soy de aquí, de Madrid, pero ya ves cómo tengo acento gallego, ¿no?
Sí, 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 sí.
Soy allá de la terriña de arriba.
¿Y cuánto tiempo lleva siendo sensei?
No, pues hombre, ya muchos años, 44 años que empecé a dar clases ya.
¡Joder, 44 años! ¿Y vive usted eso, de dar clases de...?
Sí, puedo decirte que sí.
¿Y está dispuesto a darle clases a Manolo para que respete la cultura ninja?
Hombre, si él lo requiere, claro que sí.
Manolo, ¿vas a dar clases de ninja?
Ya está comiendo pizza.
Bueno, yo ya me estoy aquí documentando.
Manolo, ¿tú sabes usar bien la katana?
Bueno, la katana no he dejado de usarla, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa que el maestro no dirá. Nosotros no somos violentos, no usamos la katana... Para lo que tú estás pensando. Nosotros usamos
¿para qué la usas?
Siempre para fines placenteros. Nunca para fines como, o sea, tú, sangrientos.
Cortar sandías, melones.
Defensa personal.
Para,
¿no?,
cosas buenas.
Claro. Muy bien. Sensei, que extienda la noticia. Dígame. A todos sus compañeros, que ha llegado Manolo Lama al mundo ninja y que eso es, sí, una noticia que no sé cómo describirla, pero vamos, que ha llegado Lama.
Bueno, por lo que me he enterado, que es lo que va a presentar un programa Ninja Warriors aquí en España, ¿no?
Sí, 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 ese es.
Una cosa similar.
Hombre, el apellido Lama ya da cierta espiritualidad, ¿no? Cierto,
sí,
¿no?
Sí, haciendo cosas tibetanas, sí.
Vale. ¿Dónde tiene usted las clases? ¿Dónde da las clases aquí en Madrid?
Aquí en Madrid, en la barrio Usera.
En Usera. Manolo, ¿te queda cerca de casa?
Muy cerca.
Pues por eso te digo, que si por las mañanas, ahora que no tienes que ir a la tele...
Bueno, pues mira, a ver cuánto está la matrícula y eso...
Yo
y
por verte vestido de ninja, ahí con la catarina... ¡Vaya!
No, es que los ninjas no hacen eso, ¿eh?
¿No hacen eso?
No, es que veo que estás muy mal informado.
¿Y qué hacen, Manolo?
Pues los ninjas...
O la tele.
Ya lo verás.
Los ninjas eran un grupo militar, de en teoría eran de mercenarios, ¿no? Que estaban entrenados para... De forma poco ortodoxa, para hacer la guerra de una manera muy especial.
Bien, Wikipedia ahí, sí, señor.
No, Wikipedia, sí, sí. No, esto me lo llevo estudiando pues desde que me lo ofrecieron. Sí.
Sensei, un abrazo y gracias por estar con nosotros,
Muchísimas gracias.
Lama. Ahora, te voy a decir una cosa, una de las cosas que más molesta a los ninjas es que les llames a estas horas de la madrugada, sí, para tener los 30 segundos en la antena. Porque los ninjas somos gente que nos levantamos muy temprano, nos levantamos a las 6 de la mañana y tenemos que hablar y luego ir a luchar. Sí.
Emilio, dime.
Lama, conectando los dos temas preferidos de esta noche, sí, diré, os comentaré que Arturo Valls, el compañero de Ninja Lama, ¿sí?, ¿vale?, en el programa... hizo de paragüero de Jorge Lorenzo en un gran premio.
Ah, qué guay.
Pero además con shorts y con camisita ceñidita y paraguas.
Gracias. ¿Querías decir algo?
¿Cómo se va a llamar el programa? Ninja Warros.
Ninja
Warros. Warros.
Como los Golden State.
Estaba pensado para con lo de Warros por Juanma y Antoñito Ruiz, pero al final, como no han querido venir, pues ha ido a Warros.
Enhorabuena por tu
fichaje. Creo que viene Carri también con nosotros.
Enhorabuena por tu fichaje, Manolo, y que lo disfrutes mucho y que te veremos al lado de Arturo Valls. Yo no, porque yo solo veo Mediaset, pero el resto de la gente te va a ver, ¿de acuerdo?
No te preocupes, ya te dará a ti.
¿Y tus hijos, Juanma, qué verán?
Mis hijos, Boeing, también de Mediaset.
Vale, vale.
Todo como Mediaset.
Ya te mandaré yo una cinta, porque yo sigo dando cinta. Una cinta. Para que lo veas en beta o en VHS.
Lo peor es que lo dice de verdad.
Para la cinta.
Gracias, Paco. Gracias, Lama. Oh. Gracias, Emilio, Luis, Elías. Gracias a todos. Ha sido un programón. Y lo que queda, atención, Maldini con invitado.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.